10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. El viernes pasado nos visitó José Ibarrola, el hijo del artista Agustín Ibarrola. Estuvimos hablando con él un ratito acerca del bosque de Oma, el bosque que se muere por culpa de la llamada banda marrón, el hongo que amenaza a miles y miles de pinos en toda Euskadi. Hoy vamos a hablar de este tema y saber cuál es la situación forestal de nuestro país, si se siguen plantando pinos o si eso ya no compensa debido a este mal. Está con nosotros Iñaki Gerenabarrena, es técnico de la Fundación ASI. Egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
¿Compensa tener pinares hoy en día?
Sí, compensa tener pinares hoy en día. Por suerte, vamos a ver, compensa tener pinares hoy en día. En principio, la actividad forestal, cuando se realiza de una forma correcta, y con especies adecuadas al lugar, tiene una, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, tiene una rentabilidad que a determinados propietarios les hace interesante el poderlo plantar. Tiene además una rentabilidad ambiental también importante que a veces no se ve, y luego ayuda a mantener un sector madera, aserraderos, empresas de primera y de segunda transformación, que es muy potente en Euskadi. Entonces eso hace que en principio la explotación forestal, bueno, pues tiene sus cosas porque tiene sus tiempos, pero sí que sería rentable. Otra cosa es el miedo que ha podido entrar en determinados ámbitos a cuenta de la enfermedad de las bandas, de la banda roja y de la banda marrón, que sí que es cierto que está haciendo cambiar un poco el paradigma de los tipos de plantación que se hacían hasta ahora.
Uh-huh. Pero realmente esto cómo afecta. Nosotros lo vemos en el color marrón que se extiende por algunos montes, pero ¿qué le pasa al árbol exactamente?
Bueno, el árbol sufre un ataque de varios hongos diferentes, ¿no? Esa es una de las cosas que han sido diferentes con respecto a ataques de banda de otros años. No estamos hablando de una enfermedad que desconociéramos, ¿eh? Existía la banda roja, la banda marrón, son dos tipos de hongos diferentes. Lo que sí que es cierto es que en estos momentos da la impresión, lo cierto es que estamos viendo que en el mismo árbol muchas veces se producen ataques de los dos hongos al mismo tiempo. Eso, en principio, son hongos que atacan única y exclusivamente a las acículas del pino. Lo que pasa es que en las acículas del pino es donde se realiza la función fotosintética y, por tanto, es la que le da vitalidad o no al pino. El pino es capaz de soportar durante 2-3 años ataques más o menos virulentos de la banda, porque a veces le entra pues desde la parte de abajo del pino y va subiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que puede llegar un momento en el que si afecta a la totalidad de la copa del pino, el pino evidentemente no puede respirar, no puede hacer la función clorofílica y en un determinado momento puede llegar a morir. En ese momento sí que es cierto que empieza a haber afección sobre la madera, ¿no? Pero hasta entonces, si no, solamente la hay sobre la acícula.
Uh-huh. O sea, sobre la capa exterior.
Sobre la capa exterior, sobre las hojas, perdón. Uh-huh.
Sí, pues si no, tengo que andar aquí con la Wikipedia. El pino se muere, el pino se cae.
El pino puede... No, el pino no se cae.
No se
el
cae.
El pino, la madera, y yo creo que además... Vamos a ver, la madera, y permíteme que haga una pequeña... Que me vaya un poquitín fuera de lo que me estás preguntando. La madera es un material que tiene unas propiedades estructurales magníficas. Yo estoy convencido de que es el material del futuro, ¿no? Y eso hace que un árbol soporte tensiones, bien sea por viento, bien sea por en tensión, en flexión. Soporta, hay que pensar que son estructuras de 30, 40 metros de altura, apoyadas en un diámetro de base de 60, 70 centímetros muchas veces, cuando son gordos, y que soportan mucho. Entonces, para que un árbol se caiga, las tensiones que tiene que soportar son importantes. Y si la madera está viva, no tiene, en principio, problemas estructurales para que se caiga. Otra cosa es que se muera. Entonces, cuando un árbol se muere, y hemos visto miles de árboles muertos, cualquiera que anda por el bosque ve árboles que están en pie y que poco a poco pues van cayéndose las ramas, se van deshaciendo, siguiendo un proceso natural. Pero en principio, solo si los árboles están muertos y están en determinadas condiciones pueden tener un mayor riesgo de caída. Pero nosotros tenemos hechos los cálculos porque nuestra obligación es conocer cuál es el estado del macizo forestal vasco. Tenemos hechos los cálculos de riesgo por caída de árboles por viento, los tenemos calculados en función de muchas variables, y ahora sí que es cierto que también hemos metido esta variable, porque si el árbol está muerto, sus propiedades estructurales empiezan a fallar poco a poco.
Uh-huh. Una de las preocupaciones de los propietarios era, si nos entra la banda marrón en el terreno, ¿luego puedo vender el árbol? ¿Puedo vender la madera?
Sí, lo que pasa es que yo diría que el problema es un poco más complicado que todo esto, ¿no? Hay que pensar que los tiempos forestales, y cuando me refiero a tiempo forestal, no es como el tiempo agrícola. El tiempo agrícola dura un año, dura una cosecha. Tú plantas, tú siembras, recoges y al año siguiente haces otra cosa, ¿no? Con el producto forestal es diferente. En el caso del pino radiata, es el pino que nosotros tenemos, normalmente los turnos de aprovechamiento duran unos 40 años aproximadamente. ¿Y qué quieres que te diga? Cuando un pinar es tuyo y lo plantas y lo cuidas y ves que se te muere igual a los 35 años y puedes hacer un aprovechamiento de forma normal y corriente, pues bueno, te puede doler que hayas tenido una pérdida seguramente en esa madera y que lo hubieras preferido hacer de otra forma, pero no es tan malo. El problema es cuando has hecho una inversión potente al hacer la plantación. Lo has cuidado, lo has desbrozado, has quitado los ejemplares que están peor, enfermos, lo has ido cuidando y de repente a los 12 años te viene una enfermedad que te acaba con tus árboles, ¿no? Eso es una pérdida económica, incluso una pérdida emocional importante, porque a la hora de volver a plantar y de tener que decidir qué es lo que vas a plantar, ese miedo a que te vuelva otra vez a ocurrir lo tienes ahí. Y entonces es posible que vayas a tomar decisiones de plantar otro tipo de especies distintas.
¿Eucalipto?
El eucalipto se está plantando en estos momentos más, yo diría que por esa razón y por otra razón. Hay que pensar que la sociología del propietario forestal está cambiando. Cada vez es mucho más urbanita. Yo suelo decir que los humanos tenemos, y me vas a permitir la ironía, si bien ya sé que en la radio no es muy bueno utilizarla, voy a entrecomillarlo, los humanos tenemos la sana costumbre o la mala costumbre de morirnos lo más tarde posible. Y esto que parece una tontería, cuando alguien significa mucho, porque en estos momentos hemos pasado de tener un caserío tradicional en el que vivían tres generaciones y las tres generaciones se dedicaban al caserío, a una en el que solamente vive en el caserío una generación porque por la maquinaria y por el tipo de cultivos que se tiene, con que esté solamente el padre, por decirlo de alguna forma, es suficiente para que el caserío sobreviva. Cuando el padre se muere lo más tarde posible, normalmente muchas veces los hijos o los herederos del caserío pues son informáticos, periodistas, trabajadores en una empresa, no ya en el caserío, sino fuera. Y el monte es algo que lo viven desde una cierta lejanía. Muchas veces incluso no se sabe ni dónde tienen los montes. Pero es peor, ¿no? Porque dices, heredas un monte, y ponte en tu caso, o en el mío me voy a poner, heredas un monte con 57 o 60 años, que cuando ahora mismo se heredan los montes, que muchas veces no sabes dónde están, y cuando haces el aprovechamiento, el técnico forestal, yo, le hago distintas propuestas al propietario, ¿no? Y una de ellas es, planta pino que lo vas a recoger dentro de 40 años. Y la persona piensa, pues es que dentro de 40 años lo tengo muy mal en cuestiones de rentabilidad. Mientras que si tienes 57, 60 años y te dicen plata eucalipto que vas a poder cortarlo dentro de 14, caray, la inversión se convierte más atractiva, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, seguramente, de cambio de paradigma en lo que era el propietario forestal y en las necesidades que tenía de plantar. Otra cosa es que tengas una madera u otra, eso no tenga después influencia en si la vas a poder vender más fácilmente o no y en qué influencia tiene después a posteriori en cascada en todo lo que es el sistema productivo vasco, en sus aserraderos y en los productos de madera que los vascos hacemos.
Uh-huh. Supongo que a todos nos encantaría, nos queda minuto y medio, pero supongo que a todos nos encantaría tener un bellísimo país de robles, hayas y encinas, pero si tuviéramos un terreno, Iñaki, ¿qué nos recomienda plantar?
Yo siempre digo, los técnicos estamos para dar distintas soluciones en función de lo que se quiera, ¿no? Quiero decir, yo creo que nosotros tenemos un país muy equilibrado en el que tenemos montes productores porque necesitamos que haya producción de madera para poderla utilizar. Es un material renovable, es un material reciclable, cumple todo, kilómetro cero, economía local. Entonces, yo creo que es bueno que tengamos una parte de producción importante y nuestra producción está basada en el pino radiata. Yo diría que si alguien tiene que plantar y quiere producir, que plante especies que tengan la madera muy parecida a la del pino radiata o el propio pino radiata, que espere un poco a ver cómo va el tema de la enfermedad. Pero hay especies alternativas que se pueden plantar. Y el que quiera plantar un magnífico bosque de hayas o de robles, lo que tiene que saber es que su apuesta ya no es una apuesta por la producción, sino que es una apuesta a muy largo plazo, a 100, 120 años, en el que encontrará que después ese bosque se pueda aprovechar, bien sea para pasear con él o para aprovechar su madera. Te he cogido justo los minutos que tenía, creo, ¿no?
Se nota que no ha perdido ni pizca de práctica, ¿eh? Un
placer. Hay que intentar hacer las cosas bien siempre.
Un placer encontrarme con Iñaki Guerena Barrena para hablar de su especialidad.
Un placer
que preocupa a muchos de nuestros oyentes.
Muchísimas gracias.
Besarkada bat, eskerrik asko.
Bardiñagur.
Unos segundos y llegamos a las